educativa va a entregar las escuelas a la iniciativa privada. No lo vamos a permitir.
En los últimos meses, el movimiento contra la llamada reforma educativa ha adquirido fuerza en muchas partes del país, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pero también en otros estados como Tabasco y Sinaloa. La reforma educativa fue una de las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto, aprobada en solo 12 días al inicio de su administración, y ha enfrentado un rechazo cada vez más fuerte, con un paro de labores que dura ya un mes, marchas, bloqueos carreteros, plantones y otras acciones en las que participa no solo el magisterio, sino también estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones campesinas, diversos movimientos sociales y personas de la sociedad civil. La respuesta del gobierno ha sido una creciente represión, la criminalización y una completa cerrazón a la negociación. Este 11 y 12 de junio, el secretario general y de organización de la sección 22 de la CENTE, Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos Ricardes, fueron detenidos por supuestos delitos de lavado de dinero, y otros 24 líderes enfrentan órdenes de aprehensión. Al mismo tiempo, se ha desplegado una fuerte campaña mediática de desprestigio al magisterio.
Hemos visto algunos maestros, los menos, en franca rebeldía. Y son maestros ejemplos de violencia, de irresponsabilidad y siento que también hasta de impunidad, porque ahí siguen, secretario. ¿Cómo enfrentar a estos mexicanos que no construyen el México que necesitan?
Y bueno, es que en algunos estados, como Chiapas, como Oaxaca, está secuestrada por estos individuos que estamos viendo. No puede ser que estos individuos den clases en las aulas. ¿Qué clase de educación le están dando a los niños?
Entrevistamos a una maestra y un maestro, ambos con más de 20 años de docencia y muy activos en el movimiento magisterial de Chiapas.
Soy Wilber Ruiz García y soy maestro en educación, con una labor docente desde hace 20 años, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal y maestría.
Mi nombre es Alejandra Contreras, tengo casi 21 años laborando en el nivel de secundarias técnicas. Empecé trabajando hace 21 años en comunidades, tenía que caminar hora y media y con el sol, la lluvia, terracería, y me encontraba en algunas comunidades sin escuela, sin ningún material didáctico para trabajar con los chicos. Era trabajar en aulas prestadas, a veces en el campo, con muchas deficiencias tanto laborales como de infraestructura.
Parte de la campaña mediática de desprestigio al movimiento ha sido el intento de reducir la resistencia al miedo que los maestros supuestamente tendrían de ser evaluados, dada su supuesta falta de preparación.
Decir que los maestros tenemos miedo a una evaluación y que por eso estamos en contra de la reforma es algo muy simplista. Estamos viendo afectados de manera dolosa nuestra situación laboral. Es una evaluación basada en un examen escrito, del cual no recibimos ningún tipo de comprobante de que los resultados sean reales. Pues resulta que después de 3 intentos vamos a ser reubicados, pero ya no en puestos docentes, sino en puestos administrativos. Obviamente nos van a colocar en algún puesto que no nos convenga para que nosotros mismos seamos los que renunciemos. Y de esa manera no vamos a recibir ninguna remuneración.
Por otro lado, también la reforma menciona que es un mejoramiento en la educación y es una mentira. Le dicen al proyecto que van a hacer gestiones autosustentables las escuelas. ¿Qué significa eso? Está muy adornada la palabra. Que cada escuela va a tener la obligación de proveer libros, material, mobiliario y hasta personal. ¿Qué significa esto entonces? Que el padre de familia va a tener que cubrir las necesidades de las escuelas. Significa que la escuela se va a volver privada. Por otro lado, atropellan nuestras garantías laborales que se lograron precisamente con luchas sindicales a partir de los años 70, cuando se crea la CENTE.
En México existe un artículo 14 en la Constitución en donde dice que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y sin embargo, los que estamos contratados para trabajar como profesores y que ya tenemos contratos anteriores a la entrada en vigencia de esta reforma, pues estamos siendo vulnerados en nuestro derecho, ¿no? El amparo es un recurso precisamente contra leyes arbitrarias, pero modificaron la ley de amparo en el artículo 61, en donde pusieron un candado, que no nos podemos amparar ante reformas constitucionales, precisamente porque ya preveían los problemas que iban a suscitarse por todas estas reformas estructurales.
Desde antes de la reforma, el gobierno ha intentado limitar de muchas formas la organización de los maestros. Una de ellas fue la creación del Colegio de Bachilleres.
Bueno, el Colegio de Bachilleres es creado a raíz de que el gobierno se da cuenta que los bachilleratos afiliados a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, pues son semilleros de gente luchadora, social. Entonces, por eso se crea un subsistema diferente para poder contrarrestar esa corriente ideológica. Los colegios de bachilleres a nivel nacional funcionan como organismos públicos descentralizados y tienen su propio sindicato, que en el caso de Chiapas se llama Suicobach, y pues son sindicatos blancos totalmente entregados al gobierno, corruptos, mucho más corruptos que el CENTE.
La forma de contratación también es bastante corrupta. Es decir, si hay compadrazgo, si hay un apadrinado, independientemente que tenga el perfil o no, se acomoda en las escuelas.
La CENTE, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es una alternativa disidente al CENTE, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La CENTE nació en Chiapas en 1979 e históricamente se ha opuesto a la corrupción del CENTE y sus vínculos con el poder. Está presente en los estados del sur de México, justamente donde el movimiento magisterial tiene más fuerza. El mismo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha dicho que la reforma educativa tiene un componente político, que es reducir la influencia de la CENTE, supuestamente por corrupción.
Parte fundamental de la gran transformación educativa es ir creando e implementando un estado de derecho en materia educativa. Y es lo que hemos venido haciendo y es parte del rechazo de este grupo minoritario, de la coordinadora que quiere mantener los privilegios que hoy están perdiendo, como la herencia y la venta de plazas, por ejemplo.
Creo que es un secreto a voces que la venta de plazas durante mucho tiempo fue un negocio de dos, de parte del gobierno, a través de los altos dirigentes de las secretarías de educación locales y del sindicato. Que hay que aclarar que durante muchos años, por lo menos aquí en Chiapas, ha estado presente el CENTE y no la CENTE. Bueno, de repente al gobierno le cae la moneda de que no necesita la parte sindical para hacer negocio. Y entonces dentro de la reforma mal llamada educativa está el planteamiento de la desaparición del sindicato. Obviamente ahorita ya lo hicieron a un lado y la venta de plazas las están haciendo únicamente los gobernantes.
Otro de los temas recurrentes de la campaña mediática contra el magisterio es que sus demandas son quejas vacías que no proponen acciones concretas para mejorar la educación.
Me llama la atención porque no hemos visto propuestas del CENTE en relación a mejorar la educación. Protestan por todo, nos queda claro. Y también cómo protestan, pero una propuesta para mejorar la educación, que es lo que pues esperaría, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo, da sugerencias. ¿Por qué no hay esto?
Sin embargo, el mismo gobierno ha cerrado las puertas a dicho diálogo. En entrevista con Carmen Aristegui, Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habla sobre las dos formas de evaluación contempladas por la reforma educativa.
Cuando un gobierno o un conductor de la educación piensa en evaluación, debe decidir antes que nada si va a ser una evaluación para mejorar o va a ser una evaluación para buscar culpables. Y lo que tenemos en la ley y lo que tenemos en los hechos es que se optó claramente por una evaluación para buscar responsables, para buscar a los no idóneos y de alguna manera sacarlos de las aulas o despedirlos en el caso de aquellos que no tienen contrato definitivo. siendo que la propia ley plantea otro tipo de evaluación, donde son los maestros los que se sientan a discutir junto con el director de la escuela cuáles son las problemáticas que tienen los niños, la escuela. Esa parte de la ley que está en el artículo 15, 16 y 20 es una modalidad de la evaluación que en el artículo 20 dice incluso que los resultados de esta evaluación no podrán ser utilizados para sancionar administrativa o laboralmente a los docentes.
Así en lo particular, yo he llevado propuestas realmente educativas a 3 secretarios de educación en el estado de Chiapas y ninguno me ha recibido, ni siquiera se han dado la tarea de preguntar de qué se trata, no les interesa.
Por otro lado, hablando de los cursos estos de actualización, pareciera una burla porque ciclo con ciclo dizque mandan material didáctico, preparan a los que van a dar los cursos y todo el tiempo hay faltantes. Damos nada más 20 cuadernillos, nada más hay tantos guías, el que nos da el curso lo estudió a medias.
Todos esos consejos técnicos pedagógicos que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del país son una pérdida de tiempo. Nos pasamos 8 sesiones mensuales perdiendo el tiempo, aburriéndonos porque nos mandan unos cuadernillos que no tienen ni pies ni cabeza y que los podríamos abordar fácilmente en 3 horas y terminarlos, y sin embargo estamos perdiendo el tiempo. Los planes y programas de estudios de las escuelas normales están muy desfasados. Imagínense, hubo una serie de cambios programáticos en la educación y el primer nivel que cambió fue el nivel preescolar. Y ya después cambiaron los niveles de primaria, secundaria y al final el de bachillerato. E inconcebiblemente el último nivel en cambiar su modelo educativo fue la normal, cuando debería haber sido el primero que debió haber sido reformado para que entonces hubieran maestros capacitados con el nuevo programa de los distintos niveles. Y yo puedo dar testimonio de lo que he visto. Las normales están llenas de docentes, amigos de los gobernantes, que están desperfilados totalmente. Y ahora resulta que los alumnos egresados de las normales son los culpables de la mala calidad educativa.
Pero dice el secretario de Educación:
¿cómo se puede pretender que no haya rezago educativo si las plazas se vendían y se heredaban? Si hay una oposición a la evaluación y a la capacitación de los maestros.
El gobierno ha sabido capitalizar la pobreza. Un pueblo pobre, sumiso e ignorante es muy conveniente para estos gobernantes, porque es un pueblo muy manejable. Sin embargo, ya son muchas décadas de tantas mentiras que el pueblo, aún el más ignorante, poco a poco está despertando y se está dando cuenta. El gobierno ya se dio cuenta también de que ya no es tan fácil manejar a la gente y por lo tanto necesitan un nuevo modelo de maestro, un maestro también más manejable que ayude a ser sumiso otra vez a ese pueblo. Existen maestros como los chiapanecos y sobre todo los oaxaqueños durante muchos años que fueron maestros muy combativos y por eso el pueblo oaxaqueño en general es muy combativo. De esto se ha dado cuenta el gobierno y por eso también es parte de los cambios que están ocurriendo.
Bueno, podríamos ahora hablar un poco sobre el movimiento. Un breve resumen de dónde estamos y para dónde vamos.
Bueno, la concentración actualmente está en Tuxtla Gutiérrez y hay una cantidad bastante grande comisionada a México, en donde cada región decide quiénes son sus representantes. Se están haciendo actividades todos los días. Hay una reunión que se llama la Asamblea Permanente, que es en las noches, para ir analizando la situación del día y poder ver qué actividades se van a hacer al otro día. Lo que ahorita se está viendo es que nos están apoyando los padres de familia, organizaciones sociales, organizaciones políticas, que también están inconformes con esta situación que está sucediendo en nuestro país. Y se van haciendo brigadeos para ir observando de qué manera están participando las diferentes entidades, ver también cuáles escuelas siguen trabajando todavía para poderles crear conciencia de que se sumen al movimiento. Esto es también un poco manipulado por el gobierno cuando dice que los maestros pelonean, que los maestros atropellan, que están haciendo disturbios para la sociedad, siendo que es una mentira. Sabemos que manejan infiltrados, que son gente pagada por el gobierno precisamente para desprestigiar el movimiento que estamos realizando. Y ahorita no hay ninguna respuesta, solamente dijo el gobierno, está abierto al diálogo, sin embargo, no a la negociación. Por lo tanto, estamos estancados. Afortunadamente, lo que sí nos motiva a seguir este movimiento es que mucha gente se están abriendo los ojos a lo que está haciendo el magisterio.
Sentimos que esto es el reflejo del hartazgo ya de la población en general. Todo esto lo están padeciendo los niños, lo están padeciendo los padres de familia. Y aunado a las otras reformas, como la reforma energética, por ejemplo, que están afectando al país, está haciendo que la gente salga a las calles cobijando a los maestros, pero al mismo tiempo permitiéndole un foro para levantar su voz.
Tendrá que entender el gobierno que el hartazgo que ya tiene el pueblo en general tiene que ser escuchado. Porque entonces, si no fuera así, se va a detonar algo más grande. Cuando el pueblo ya no tiene nada que perder, entonces se tendrá que hacer una revolución. Entonces yo creo que en esta situación, si llega a ahorcar de tal manera en que ya no tengamos nada que perder, entonces ya será otra situación, no pacífica.
Los maestros quieren llorar, pero se aguantan las ganas. Mejor salió a protestar. No le parece pa' nada que ahora quieren reformar la educación del mañana. Gracias a un tipo desleal, se siente dueño de mi patria. Piensa que puede mandar, su ignorancia lo rebasa. Juntos vamos a luchar para defender a mi Chiapas.